Seguimos en Voces RCN con Clara López Obregón, José Miguel Santamaría, Luis Fernando Velasco y Andrés Forero. El fin de semana se produjo una noticia que tiene que ver con Colombia y también con Venezuela y con Estados Unidos y con la guerra en Ucrania. Y esto puede cambiar en cierto modo la política, sobre todo la política exterior para Colombia. El diario The New York Times y después el Washington Post contaron que el sábado fueron a Caracas tres altos delegados del gobierno de Estados Unidos, entre ellos Juan González, el representante de Joe Biden para asuntos del hemisferio occidental, para asuntos de la región. También estaba el embajador de Estados Unidos en Venezuela, aunque están rotas las relaciones. Fueron a conversar para sopesar la posibilidad de que Estados Unidos pueda volver a importar petróleo venezolano, ya que está considerando suspender las importaciones de petróleo ruso por la guerra en Ucrania. Muy bien. Al parecer de la reunión no ha habido ningún resultado concreto. Eso requeriría que volvieran a restablecer relaciones diplomáticas o por lo menos que se levantaran las sanciones a Venezuela para que Venezuela empezara a enviar ese petróleo a Estados Unidos. El petróleo ruso, del total de lo que importa a Estados Unidos, el petróleo ruso equivale solo al 3,5% del total. Pero aquí el asunto que tiene que ver con Colombia es que, pues en ese sentido, el gobierno de Maduro exigiría que lo reconozcan a Maduro como un presidente legítimo, seguramente que se normalicen las cosas, y desde luego, pues para Colombia sería una situación compleja, porque Colombia sigue reconociendo a Juan Guaidó. ¿Qué creen ustedes que pasaría para el gobierno colombiano ahora que esta semana se va a ver el presidente Iván Duque con Joe Biden en la Casa Blanca si llegaran a avanzar las negociaciones entre Washington y Caracas? ¿Esto para dónde iría? Clara López Obregón.
Pues a mí me sorprendió que cuando le preguntaron al presidente Duque cuál era su agenda en la conversación con Joe Biden, no mencionó a Venezuela. Me parece que eso es algo muy diciente porque pues ese era el centro de la política exterior de este gobierno y sí dedicó muchísimos esfuerzos para tratar de legitimar al señor Juan Guaidó. Yo no he entendido muy bien esa jugada, pero recientemente Bob Menéndez ha presentado un proyecto de ley al Congreso de la República de una alianza estratégica Estados Unidos-Colombia. Y en las motivaciones se plantea un poco que Colombia es estratégica, no solamente en América Latina, sino como puntal de toda la política exterior de Estados Unidos, en función de que América Latina parece que se le está saliendo del redil. Entonces, a mí no me sorprende que trate de normalizar de alguna manera relaciones con el continente en términos generales y buscar una salida a la sin salida que hay hoy en Venezuela. Implica reanudar, por ejemplo, las conversaciones que se habían suspendido entre la oposición y Maduro en México. Implicaría volver a exportar los repuestos de las refinerías y de todo lo que tiene que ver con la explotación petrolera, que es básicamente de fabricación norteamericana, pero eso en un contexto en que Maduro pues tiene muy estrechas relaciones con Rusia y con China. Yo creo que es una jugada geopolítica que tiene que ver con todo el continente americano y que tenemos que seguirla muy de cerca y que Colombia tiene que empezar a mirar sus relaciones exteriores en función del interés nacional y no solamente en función de lo que la profesora de la Universidad del Rosario plantea
Arlen Tickner
una especie como de invitación permanente a Estados Unidos a que intervenga, porque es más de aquí para allá que de allá para acá. Entonces creo que es un llamado también a una política exterior soberana para Colombia.
Profesor Obregón, le quería preguntar, y por supuesto les preguntaré a todos, a los demás de los invitados al programa, lo mismo. Decía el expresidente Andrés Pastrana en este programa hace algo más de una hora, que a él le sorprende que hayan ido funcionarios de la Casa Blanca a hablar con Nicolás Maduro cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos está ofreciendo desde hace 2 años, creo, 3 años, desde el 2016, me parece, según le decíamos aquí al expresidente Pastrana, o confirmábamos, una recompensa de $15 millones para quien dé datos de Nicolás Maduro. ¿Qué piensa usted de eso? ¿Debería entonces Estados Unidos arreglar la cuestión de las acusaciones a Maduro o cómo entenderlo?
No, a mí me parece que todo eso es parte de un paquete bastante complejo, pero sí es parte de la geopolítica y del balance de poderes que está muy desarreglado en el mundo. Nadie habla de China, y China también está haciendo importantes avances en América Latina y en el Medio Oriente y en el sureste asiático. Entonces, yo creo que Estados Unidos está tratando también de recomponer sus relaciones con el continente americano, y yo diría que ojalá en esta oportunidad con un pie de igualdad, y eso implica no usar las sanciones de Venezuela, contra Venezuela, como un arma política, sino tratar de normalizar para tener diplomacia y no imposición en ese proceso de recomponer las relaciones a nivel continental.
José Miguel Santamaría, ¿cómo queda Colombia en todo este baile?
Pues yo creo que pésimo, pero es que yo creo que acá hay un tema geopolítico muy complejo, y es que pues para Estados Unidos Latinoamérica ha sido el patio de atrás, pero nunca realmente le ha interesado tanto como le interesa el Medio Oriente y como le ha interesado el resto del mundo, ¿no? Entonces, de alguna manera nosotros nos han mirado como ahí como de reojo, pero sin nunca estar tan interesados en nosotros, aunque pues ahí de vez en cuando nos pegan unas palmaditas en la espalda y nos dicen que ahí vamos bien y eso, pero no mucho. A mí se me hace que la política exterior colombiana con el tema de Guaidó fracasó. O sea, Guaidó fracasó ya, eso ya no existe. Yo creo que el gobierno tiene que cambiar la metodología. Yo estuve en la frontera y estuve en Cúcuta hace unos días, y lo que uno siente es que uno no puede seguir como gobierno cerrando los ojos y dejando que la situación en Cúcuta siga igual, donde no hay relaciones comerciales, donde no hay relaciones diplomáticas, pero hay una frontera donde todo el día pasa gente y se devuelve gente, y la gente sigue mucho. Esto para Colombia es estar como en una cosa que es ilegal, pero funcional, y que funciona todos los días, y esto es un desastre para ese departamento y para todo lo que está pasando ahí. Yo creo que eso toca hacer algo, y que Estados Unidos haga eso, yo creo que es un tema de cambio de gobierno. Es que la política de Estados Unidos cambió totalmente entre lo que era Trump y lo que es el señor Biden, y de golpe no han quitado esa recompensa, de golpe hasta sí la quitaron, pero hoy en día Biden es una persona que le gusta hablar y que funciona muy diferente a lo que estaba haciendo Trump. Entonces yo creo que esto es un juego geopolítico, que en un momento donde la geopolítica tiene que estar es en otra parte. No entiendo ni qué están haciendo.
Luis Fernando Velasco.
Juan Carlos, usted entrega una cifra muy interesante para hacer el análisis, y por ahí quiero comenzar. Estados Unidos no depende para nada del petróleo ni del gas de Rusia. Sus aliados sí, obviamente, sus aliados en Europa sí, pero es mínimo. Yo tenía una cifra menos del 5%, usted tal vez dio el 3.5%.
Sí, es el 3.5% sí, del total. Para que ustedes se aterren, el 57% del petróleo que importa a Estados Unidos lo importa del Canadá. Sí. Le paga a Estados Unidos al Canadá al año $76 mil millones. Sí. Así está la cosa, senador Velasco.
Y cada día está creciendo más la producción de petróleo en Estados Unidos, incluso con unos nuevos pozos que aparecen en Texas, gigantescos, tan grandes como los que estaban apareciendo en el norte de Rusia. Entonces, el tema no es de petróleo, Clarita, usted está bien enfocada. Yo creo que es un cambio de prioridades, y Estados Unidos, viendo a la propia Rusia, dice, oiga, yo no puedo tener aquí unos países que terminen haciéndome unas relaciones con mis enemigos, porque eso me puede traer una serie de problemas de seguridad, unos problemas de seguridad complejos. Y entonces yo sí creo que Estados Unidos va a comenzar, y de hecho comenzó. Ellos no mandan a un embajador y a un agente importante de la Casa Blanca a comprar petróleo a Venezuela. Ellos lo que mandaron fue a generar unos puentes. ¿Para qué? Pues comencemos a estudiarlo. Nada me extrañaría que también comiencen a mandar unos mensajitos para Cuba. O sea, Estados Unidos quiere como reposicionarse un poco con sus vecinos. Y lo que termina mostrándonos esto, pues con el mayor respeto, pero con la mayor objetividad, es que la política exterior colombiana en los últimos 3 años y medio la han manejado amateurs. Ha sido un desastre, un desastre. O sea, tal vez la mejor seña de cómo manejaron la política, que es medio macondiana, es un helicóptero aterrizando y unos señores colocándole una alfombra roja en medio de un tierrero a Guaidó. O sea, por Dios, o sea, mandando a solicitar a Guaidó que ayude con la extradición de Aida Merlano. Es que ya es ridículo, ya es francamente ridículo.
Realismo mágico.
Y mire, no, es una cosa loca. Doctor Santamaría, usted trae un tema bien interesante, que es el tema de la frontera, lo de Cúcuta. Mire, ¿qué pasó con eso? Y uno habla con la gente, y habla usted, y eso no es un problema ideológico, es un problema de realidad. ¿Y cuál es? Colombia cierra el puente, no cerró la frontera, cerró el puente, porque la frontera está abierta. La frontera se la tomaron bandidos, de un lado y del otro lado. Y entonces la vida comercial sigue, pero ya no hay Estado, ya nadie controla. Lo que lo están controlando son una cantidad de gente que cobra extorsiones para pasar gente, para pasar comercio. Las industrias siguen vendiendo a Venezuela. Y entre otras cosas, póngale atención, Venezuela el mes pasado volvió a superar el 1 millón de barriles de petróleo diarios. O sea, y cuando usted tiene ya un barril de petróleo a más de $100, eso es una plata grande. O sea, eso es una plata que le está entrando a la economía venezolana, que los industriales, los comerciantes de este lado de Colombia la están viendo. Y entonces uno habla con ellos y dice, no, pues nosotros vamos y ponemos eso en Cúcuta, ellos verán cómo lo atraviesan. Entonces usted termina es entregándole unas rentas a Bacrines, al ELN, a una cantidad de bandidos en toda esa frontera, y ¿quién paga el pato? Nuestros ciudadanos. O sea, si hay una política fracasada en este gobierno, indudablemente es el de política exterior. Estados Unidos está en lo que está. Yo no creo que sea tema petrolero, yo creo que es otro tema, yo creo que ellos están visualizando otras cosas. Y bueno, sí. No sé si el señor presidente va a insistir en Guaidó, o ya se va a dar cuenta que hay que ir a hablar con los que están hablando, los enviados de Estados Unidos.
Ya. Andrés Forero.
Pero no, Juan Carlos, varias cosas a propósito de lo que dice el senador Velasco. Senador Velasco, quien cerró la frontera no fue Colombia. No sé si usted se acuerda que fue Venezuela. Usted que está hablando de los resultados de esta política exterior de los últimos años, pues yo creo que se olvida lo que pasó con el presidente Santos. No sé si usted se acuerda cómo expulsaron a varios miles de colombianos que tuvieron que pasar ahí sí por las trochas, porque el gobierno de Nicolás Maduro los estaba expulsando. Eso sí me parece que fue un desastre y fue un desacierto en términos de política internacional. Que vimos cómo el presidente Santos se arrodilló al régimen de Maduro con tal de contar con su beneplácito para lo que se estaba acordando en La Habana. En este caso, pues ha sido una apuesta que yo creo que está basada más que nada en temas de principios. Vemos lo que ha pasado con el Hermano Pueblo de Venezuela. Usted ha visto cómo están llegando a las distintas ciudades de Colombia millares y millares de venezolanos que han salido expulsados precisamente por la aplicación de las políticas económicas y sociales que usted está diciendo que es lo que necesita Colombia y que representaría
el cambio para Colombia. Pero Andrés, ¿eso tiene que ver con el cierre de la frontera?
No, pero se lo estoy diciendo. Entonces, ¿pero el cierre quién lo hizo, senador? No sé si usted se acuerda que hace unos...
Rompió relaciones, por favor, hasta consulares.
Pero ¿cuándo fueron expulsados los colombianos, doctora Clara? ¿Cuándo fueron expulsados los colombianos? ¿Se acuerda que fueron expulsados con el presidente Santos? No sé si usted se acuerda, y eso le parece que estaba bien.
No.
Entonces, si eso usted me está diciendo que es un éxito en términos de relaciones internacionales, yo creo que es un fracaso.
no, Andrés, o sea, usted defendiendo a Guaidó a estas alturas de la vida.
Yo no estoy defendiendo necesariamente a Guaidó, yo solamente le estoy diciendo que usted está solamente viendo una parte de la película.
Las relaciones exteriores no se reventaron porque expulsaron unos colombianos.
Los contenedores en los puentes de la frontera en Colombia de Venezuela con Colombia fue precisamente el gobierno de Nicolás Maduro.
Para no oír los gritos amenazantes del gobierno colombiano diciendo que a Maduro le quedaban segundos y lo que no, y mírelo,
los
ahí está,
los
y
mire
el problema que vive en la frontera.
Pero mire, yo estoy de acuerdo que hay un problema en la frontera, pero le estoy diciendo que la política anterior, la política de apaciguamiento del gobierno del presidente Santos, del que usted hizo parte desde el Congreso de la República, no fue exitosa. Vimos cómo se fortaleció. Y una cosa a propósito de lo que dice la doctora Clara, efectivamente, sí. y ahí coincido con usted, senador Velasco, efectivamente esto yo creo que no tiene que ver con el petróleo, pero creo que es un error de Estados Unidos estar abriendo esos canales con unos países que están en este momento completamente comprometidos con Rusia. Usted sabe perfectamente que hay en este momento tropas rusas estacionadas en Venezuela.
Pero ¿no será que de pronto lo que quiere Estados Unidos, doctor Andrés, es justamente romper ese vínculo?
Pero yo creo que es muy difícil que lo pueda lograr, Alejandro, y hemos visto lo errático que ha sido el presidente Biden en temas de relaciones internacionales. Mire lo que pasó en el caso, por ejemplo, de Afganistán. Él dijo que no iba a suceder nuevamente con Estados Unidos lo que había pasado en Saigón hace ya varios años. Y usted vio cómo tuvieron que sacar a los diplomáticos de Estados Unidos de la embajada en Kabul por cuenta de los errores y el mal manejo de las relaciones internacionales de Biden. Mire lo que ha pasado con el tema de Ucrania. Entonces, yo sí creo que puede estar pensando Biden lo que está planteando la doctora Clara y el senador Velasco, doctor Juan Carlos, pero creo que en este caso no es Colombia la que se está equivocando. Yo creo que el que se está equivocando es Estados Unidos, que ha mostrado en el gobierno Biden que ha tenido una pésima política exterior.
Miren, el vicepresidente, ex vicepresidente colombiano Francisco Santos, que fue embajador en Washington en los tiempos de Trump, dijo que, sobre todo en los tiempos de Donald Trump, dijo que el presidente Duque debería protestar ante Estados Unidos por lo que está haciendo con Venezuela, con esta reunión con el gobierno venezolano, pues al cual no reconoce. Desde luego la reunión en parte es para ver, supongo yo, si se arregla ese asunto. Pero aquí la pregunta es, ¿tiene razón aquí Francisco Santos? ¿Debería protestar Duque? Y por otro lado, ¿qué debería decirle Duque a Biden cuando vaya el 10 de marzo, el 10 de ese, dentro de tres días, a la Casa Blanca? ¿No será que debería aprovechar el presidente de Colombia para plantearle algo, por ejemplo, con respecto a los inmigrantes venezolanos, para que por lo menos Biden le pida a Maduro, le exija que organicen un programa para que regresen sanos y salvos y con ciertas garantías los millones de venezolanos que están en Colombia? Porque aquí todo el mundo negocia y esta cuestión es negociando. La gente se sienta en la mesa a negociar. ¿No será que Colombia debería exigir algo o simplemente se debería reducirse a protestar?
Qué pena, Juan Carlos.
Claro, López Obregón. Adelante, doctor Santamaría.
A mí me gustaría simplemente decir que yo creo que Colombia se ha errado en su política exterior con el tema de lo de Guaidó. Al principio era una muy buena apuesta, pero la apuesta se cayó. Y uno tiene que saber salirse de las apuestas. Y él no se ha salido de las apuestas. Pero yo también pienso que la política exterior de Biden, pues es terrible. O sea, mucho. Solo ha cometido errores en política exterior desde que empezó el gobierno. Se ha notado que pues no tiene claro para dónde va el gobierno norteamericano, ¿no?
Claro. Doctora Clara López Obregón, ¿qué debería hacer Duque en Washington? Pero aclaro algo que dice José Miguel Santamaría. Claro, es verdad que Biden puede haber cometido errores, pero uno, estamos en una guerra. Nadie pensó que iba a llegar una guerra y los precios del petróleo. Esta no es una situación normal. Y dos, y yo no suelo opinar en este programa, hay muchísimas columnas en Estados Unidos en donde dicen que si el presidente de Estados Unidos en estos momentos, cuando empezó la guerra, hubiera sido Donald Trump, estaríamos en una situación bastante distinta. Clara López Obregón.
Bueno, yo pienso que es muy muy difícil manejar el tema de la migración venezolana en el contexto de las sanciones tan extremas a que ha sido sometido ese país, que dañan es a la población y no al gobierno. Ese es el problema con las sanciones económicas, que su esperanza es que a través del malestar ciudadano se caigan los gobiernos. Y mire, Cuba lleva 60 años con un bloqueo peor que el de Venezuela y el que ahora le están imponiendo a Rusia, y ahí sigue. O sea que no son muy efectivas, pero sí le hacen mucho, mucho daño a la población y van contra los derechos humanos. Y esa migración, que nosotros estamos viendo de Venezuela, pues tiene que ver con un mal manejo económico del país, pero también con el agravamiento que generan las sanciones. Entonces, para buscar una solución de fondo a todos los problemas, a mí personalmente me parece, pues yo no soy quien para recomendarle al presidente Duque, pero el grave error de romper relaciones hasta consulares lo tiene que corregir. Y ojalá la restablezca, porque es que dialogando es que se puede llegar a entendimientos de una u otra razón. Es que uno no tiene por qué estar de acuerdo con todos los países para tener relaciones diplomáticas. Por ejemplo, con las monarquías árabes. Sí. ¿Qué democracia es eso como para que nos vengan a decir que nosotros solo tenemos relaciones con países democráticos? Eso es un poco de doble moral. La realidad es que tenemos 2.000 kilómetros de frontera y debemos normalizar relaciones, no para darnos abrazos y besos sobre política interna de cada país, sino para defender el interés nacional de los colombianos y para defender los derechos de los migrantes. Yo pienso que sí, el presidente Duque seguramente va a recibir un apoyo de Estados Unidos en materia de migrantes como lo han venido planteando. Pero también pienso que el presidente Biden buscará racionalizar ese extremismo militante de extrema derecha que no admite conversación, porque es que si no entablamos conversaciones y si no buscamos que Venezuela entable conversaciones para la solución de sus problemas internos, vamos a caer de pronto en agresiones, que es lo que Pacho Santos siempre quiso cuando estuvo de embajador. Aquí vino con el secretario general de la OEA a liderar una invasión a Venezuela, a una intervención militar. Eso, como hemos visto, está totalmente fuera de foco. Fue lo que hizo Putin en Ucrania y eso es totalmente inaceptable. Ninguna guerra tiene justificación en el siglo XXI.
Pero yo lo que creo que pena para meter la cucharada de lo que usted dijo, Juan Carlos, es que yo estoy de acuerdo con usted que con Trump las cosas serían totalmente diferentes, porque estoy convencido que Putin no hubiera sido capaz de atacar Ucrania con Trump de presidente.
Bueno, eso sí es una opinión muy válida. Andrés Forero, nos quedan 2 minutos y medio de programa. Andrés Forero, adelante.
No, Juan Carlos, muy rápido. No, yo creo que el tema del tema de la migración venezolana, pues yo creo que los migrantes no están acá porque no haya posibilidad de que ellos regresen. Sencillamente es porque no consideran que haya horizontes y haya futuro en Venezuela. Por eso es que están saliendo todavía raudales de Venezuela. Entonces, lo que podría buscar el presidente de la República es que haya un compromiso hemisférico de que pues, ayuden al país que está recibiendo el mayor número de migrantes venezolanos en términos de apoyos económicos. Y la verdad, pues yo, doctora Clara, comparar ese concierto que se hizo en la frontera con lo que está haciendo Rusia en Ucrania, me parece que no tiene nada que ver.
No, yo no lo comparé. No,
pues usted dijo que era una invasión, eso fue solamente un concierto el que hicieron.
No, yo no hablé del concierto, yo hablé de los llamados que hicieron el secretario general de la OEA y Francisco Santos para que hubiera una intervención militar de Estados Unidos a Venezuela.
Del pacto histórico hemos visto que siempre habla de temas de política internacional, pero en este caso está alineado con Venezuela, está alineado con Cuba y está alineado con Nicaragua, apoyando tácitamente al dictador a Putin en Rusia.
Muy bien. Hombre. Luis Fernando Velasco, 45 segundos. Esto se puso interesante. Luis Fernando Velasco, 40 segundos.
Ya se parece al trino de Fico con ese volante falso, decir, hombre, que Petro está apoyando a Putin, entre otras cosas.
Porque no lo ha rechazado, doctor Velasco.
Entre otras cosas, claro que se ha rechazado.
No lo ha hecho.
Toda guerra se
no
rechaza.
No ha rechazado a Putin. Sí, no ha rechazado, sí, rechazado la agresión de Rusia.
Que tú no lo hayas querido leer es distinto. Que tú no lo hayas querido.
Usted vio que dijo que
estuve con él
en Cali.
No. Es el entorno. No. Mire, Andrés. Cuando hay una cantidad de líderes colombianos asesinados, ponga el contexto, y entonces comienzan a hablar de la guerra, él dice, un momentico, pero también póngame la atención a las masacres en Colombia. Mire, la guerra contra Ucrania, independientemente que Ucrania sea gobernado por un hombre de derecha, merece el rechazo de toda la sociedad, porque es que la guerra es la acción más inhumana, y los seres humanos tenemos que tener unos principios independientemente de lo que pensamos, y eso es evidente. Y ahora volvamos al tema de Venezuela. Claro, hay una cantidad de gente viniéndose a Venezuela por la situación económica tan terrible de ese país, y eso no se arregla bloqueándolos. Porque si usted, entre más los bloquea, pues más pobreza, y entre más pobreza, más inmigrantes y más problemas. Yo sí esperaría que el señor presidente Duque le diga, hombre, venga a ver cómo arreglamos los problemas de América Latina de una manera distinta que con la fuerza y con los bloqueos, a ver si mejoramos las condiciones económicas de Venezuela, porque en la medida en que usted comience a ayudar a mejorar las condiciones económicas de Venezuela, pues los venezolanos van a volver a su país. Nadie se va del país porque sí, se va porque le toca.
Ya. Bueno, últimos 30 segundos, José Miguel Santamaría.
Sí, no, yo pues sí siento que tener relaciones diplomáticas con un país que ha guardado a los terroristas que nos han venido haciendo tanto daño no es la sensación, pero yo sí creo que debe haber una manera de hacer, no un acuerdo diplomático, pero sí que haya algo comercial.
Relaciones comerciales,
sí, consulares. Relaciones comerciales, pero no diplomáticas, sí, no independientemente, pero sí toca ayudar a la gente de la frontera, porque la frontera está sufriendo demasiado.
Muy bien. Gracias, Clara López Obregón, José Miguel Santamaría, Luis Fernando Velasco y Andrés Forero por haber estado aquí. Y a ustedes los espero mañana en Voces RCN, 8 de la noche, 31 minutos.